La palabra de hoy es misericordia. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Hoy el pastor Schroeder trata el tópico de la misericordia de Dios, la cual es especialmente agradable para que nosotros la miremos, porque todos queremos el perdón y la gracia de Dios. Pero para realmente apreciar la misericordia de Dios, primero debemos mirar su justicia o su ira sobre el pecado. Prepárese a escuchar sobre estas cosas que hoy nos explica el pastor Schroeder en la palabra de hoy, misericordia.
De la misma forma que un arco iris nos parece hermoso a nosotros, no nos parecería tan sorprendente y precioso si no fuera colocado contra la negra oscuridad del juicio, para decirlo de alguna manera, de las nubes de lluvia. De la misma forma, la misericordia de Dios es brillante y maravillosa cuando se la ve contra el fondo de la ira y juicio de Dios. Así que de la misma forma, nosotros hoy vamos a echarle una mirada por unos minutos a la justicia de Dios. Y después cambiaremos a un tópico mucho más brillante y hermoso, la misericordia de Dios. La Biblia es muy clara y establece que todos somos pecadores. Todos somos humanos corruptos y como tal estamos bajo el juicio de Dios, bajo su ira. Esto sucede al momento de nacer. El pecado original, la corrupción que es pasada de generación en generación, no nos deja escapar del castigo de Dios y todos necesitamos nacer de nuevo como lo dijo Jesús. Necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Si negamos que somos pecadores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que Primera de Juan capítulo 1 dice. Así que no queremos jugar este juego tratando de convencernos que somos buenas personas, que realmente no somos tan malos. El hecho de la cuestión es que tenemos la tendencia a ser ciegos a nuestros propios pecados y a pasar por alto nuestras propias fallas. Así que definitivamente no queremos ser culpables de un autoengaño. Es más, es mucho mejor admitir el hecho de que todos los que están a nuestro alrededor pueden ver, y es que somos personas pecaminosas. Ahora, discutiendo la soberanía de Dios, eso es empezando con su justicia, hemos reconocido el hecho de que Él es el Rey, que Él es juez. Esto se llama su soberanía. El término soberanía refiriéndose a un rey. En la cristiandad hay diferentes énfasis que diferentes cristianos tienen, y este es uno de ellos que usted encontrará dividido casi ordenadamente por la mitad. Habrá algunos cristianos que hacen un énfasis en la soberanía de Dios y Él es descrito constantemente como rey. Y habrá otros cristianos que constantemente describen a Dios como padre. Ambas son imágenes bíblicas de Dios y ambas son legítimas. Hay abundantes pasajes que apoyan el énfasis sobre Dios como rey y un énfasis sobre Dios como padre. Pero usted encontrará que los cristianos tienden a caer en uno de esos dos campos sobre el cual enfatizarán más. En nuestra tradición, que es la tradición luterana, nos gusta enfatizar a Dios como Padre. No queremos olvidar su justicia y su reinado, pero al final nos gusta enfatizar la misericordia de Dios y allí es donde nos gusta finalizar nuestras discusiones sobre su juicio, sobre su justicia. Es el hecho de que volvemos al punto de que Él es misericordioso y eso es lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a concentrarnos en Romanos capítulo 9. Esta es una parte de la escritura muy intensa. Me gustaría solo leer un poquito de ella donde Pablo está hablando sobre la salvación y él dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Esta es una prueba difícil porque en esencia dice que Dios como creador puede hacer la elección que Él quiera para tratar con nosotros y no tenemos recurso. No tenemos forma de exigir de que Él nos trate diferente. Y en Romanos capítulo 9 tenemos tres ilustraciones de cómo Dios trata con la gente en formas que nosotros posiblemente no. En dos de estos casos, había personas que tenían hijos y en el mundo antiguo el hijo mayor típicamente recibía los derechos y el grueso de la herencia. Y en estos dos ejemplos los papeles fueron invertidos y el hijo menor recibió la bendición. Uno de los casos era con Abraham y sus dos hijos, Ismael e Isaac. Dios le había prometido a Abraham que él le daría un hijo. Pero mientras el tiempo pasaba, Sara se puso un poco impaciente y sugirió que Abraham fuera donde Agar, la concubina de Abraham, y que tuviera un hijo con ella. Bueno, Abraham fue y el hijo que resultó fue nombrado Ismael. Pero Dios dejó de una forma extremadamente clara que este no era el hijo prometido que él había tenido la intención de darle. Y efectivamente, en el momento apropiado, Sara quedó embarazada y dio a luz a otro hijo. Un hijo menor que ahora era considerado el número dos para Abraham. Pero Dios dejó claro que Isaac y no Ismael sería el hijo de la promesa y de quien el pueblo de Dios se desarrollaría. En un tono similar, cuando Isaac llegó a ser hombre y tuvo familia, tuvo un par de gemelos, Jacob y Esaú. Y aunque Esaú era el mayor de los dos, y aunque él había nacido segundos antes de Jacob, se suponía que él sería el heredero. Se suponía que todo el grueso del liderazgo iba a ser transferido a Esaú. Pero como los eventos giraron y se voltearon en este grupo familiar donde había bastante peleas internas, Jacob terminó. El segundo terminó obteniendo esta posición de bendición y derechos de hijo mayor. Y después, en el tercer ejemplo, el faraón, el rey de Egipto, Dios simplemente endurece su corazón. Y esta es una cosa extremadamente estimulante para nosotros porque justo parece ir en contra de la misericordia y el amor de Dios, endurecer el corazón de alguien y destruirlos. Déjenme completar para decir que Dios le dio una auténtica oportunidad al faraón para que cambiara, para ser salvado. De hecho, 10 veces Dios como soberano le dijo al faraón como un rey, haz lo que te ordeno. Y el faraón se negó. El faraón se resistió. De hecho, en todos los 3 casos, estas personas conocían al Dios verdadero. Habían tenido contacto con él. Así que no es como si Dios los hubiera dejado sin ninguna bendición o sin ninguna oportunidad para ser salvados. Bueno, ya que este es el caso donde la justicia de Dios es tan extrema y que él simplemente puede tomar su decisión, así como el alfarero puede tomar un pedazo de barro y él puede usarlo para, como se dice, propósitos nobles o para propósitos comunes. Asimismo, Dios toma sus decisiones en nuestras vidas. Él también decide salvarnos. Una cosa que me gustaría aclarar doctrinariamente es que no veo en la Biblia lo que es llamado doble predestinación. Eso significa la enseñanza donde Dios decide de antemano quién va a ser salvado y quién va a ser condenado. La doble predestinación dice que Dios selecciona a ambos, aquellos que van a ser salvados y aquellos que van a ir al infierno. Tengo un problema con esto, porque hay tantas escrituras como 1 de Timoteo capítulo 1 que dice, Dios quiere que toda la gente se salve y que vengan al conocimiento de la salvación. Yo creo que Dios solamente inscribe para la vida eterna aquellas personas que Él sabe que lo lograrán. En otras palabras, Él no está rechazando a nadie en el sentido de impedir que sean salvados. Su oferta de salvación es como lo dice la Biblia, para todo el mundo, justo como en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por lo tanto, pienso que la oferta es válida. Sin embargo, Dios ha hecho el plan de salvación y ha pavimentado la vía para que aquellos que lo aman a Él reciban vida eterna. Casi como un itinerario de viaje, Él ha hecho el proceso completo. No los ha colocado para que todos aquellos que están haciendo el viaje puedan alcanzar su objetivo, puedan llegar al destino. Y así es como yo veo la predestinación, que Dios nos está llevando hacia ese destino final. Por supuesto, deseo que usted sea una de esas personas que están en ese viaje. Ahora que hemos visto la justicia de Dios, su misericordia parece más dulce. De hecho, la misericordia en su Hijo Jesucristo, y pensamos acerca de la naturaleza fenomenal de esa misericordia cuando Jesús, inclusive desde la cruz, mientras Él estaba sufriendo y muriendo por nuestros pecados, Él grita, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Encuentro esto tan increíble que Jesús todavía es capaz de tener misericordia sobre nosotros, inclusive cuando los humanos lo estaban matando. Es solo una asombrosa señal de su fortaleza. Quiero terminar con un último pensamiento, y este es en Hebreos capítulo 10, y es una advertencia acerca de apropiarse indebidamente de la misericordia de Dios. Cuando usted se apropia indebidamente significa que usted hace un uso indebido o que lo coloca en el sitio donde no debe estar. Bueno, en Hebreos capítulo 10 se nos dice que no debemos mantenernos pecando a propósito. No debemos rechazar la ley de Dios. No debemos insultar el Espíritu Santo de Dios y pisar con nuestros pies al Hijo de Dios. En otras palabras, no dé por sentado y no piense ligeramente de la misericordia que Dios quiere darle en Jesucristo. Si usted lo hace, no queda otra cosa que el juicio de Dios. Pero Dios no quiere eso para usted. Él quiere que usted reciba su amabilidad. Él quiere que usted reciba su amor. Él quiere estar cerca de usted y ser su amigo. Sí, si usted lo rechaza y usted está militando contra Dios, usted será juzgado. Pero la voluntad de Dios es que usted se arrepienta y que usted se vuelva. Que usted viva y que descubra en Jesucristo la medida completa de la misericordia de Dios.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Con todo el corazón y toda la pasión, cantamos de tu grandeza, de tu amor. Queremos de tu unción tu rostro ver, Señor, y que tu Espíritu Santo reciba hoy toda la gloria, la honra y honor, la alabanza y la adoración.
Amigos, gracias por haber escuchado La Palabra de Hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.